las palabras, tenemos como una relación con las palabras interesante últimamente, ¿no? Porque no nos convencen de una. Entonces, con lenguaje inclusivo estamos buscando también si es no sexista, si es no binario. Y a mí me interesa esa discusión también, ¿no? ¿A qué le estamos diciendo inclusión? ¿Desde qué lugar planteamos la inclusión? A veces también la inclusión nos hace pensar que estamos en un lugar de jerarquía que nos hace poder incluir a otros o a otres. Y entonces, bueno, en esas discusiones nos encontramos también como el equipo de género del Instituto del Bolsón, uh-huh, con la intención de pensar en la formación docente el lenguaje, digamos. Se confluyeron el interés desde el equipo de género, de las profesoras del área de lengua, del departamento de lengua y de literatura del instituto, y algunas demandas de maestras de la localidad. Uh-huh. Entonces, desde ahí dijimos, bueno, vamos a buscar un espacio para conversar sobre esto. No buscar respuestas exactas. Cuestionamos bastante el deber, cómo se dice, el famoso cómo está bien decir algo, ¿no? Y en eso nos ayudó muchísimo Ivana Lochis, licenciada en Lengua y Literatura de la ciudad de Córdoba y doctora en Género de la universidad también. Entonces, en ella como que confluyen estos intereses, ¿no? Muy puntuales de pensar el lenguaje. Y bueno, el conversatorio fue interesante porque a través del canal del instituto se pudo sumar bastante gente, uh-huh, y pensar, digamos, esto, bueno, cómo desde el lenguaje reproducimos el sexismo y la discriminación, cómo invisibilizamos identidades, y también me pareció muy interesante el cierre de la charla con ella, muy propositiva en términos de, bueno, ¿qué podemos hacer? Y en general pensamos en la E, ¿no? Porque la E nos ha ayudado a incluir y a enriquecer este lenguaje. Pero también hay como distintas maneras de poder incluir, ¿no? Y hay formas, digamos, Ivana nos presentó como cuadros de maneras de decir distintas frases, por ejemplo, comunes cuando decimos los alumnos, sí, en una escuela. Y podemos simplemente decir el estudiantado y ya estamos en otro lugar, digamos. Y así podemos enriquecer muchísimo las expresiones teniendo la mirada en un uso consciente del lenguaje, ¿no? Con la intencionalidad clara de incluir, de a quienes tenemos y a quienes estamos nombrando y a quienes queremos nombrar, ¿no? Así que bueno, desde ese lugar fue muy interesante y sobre todo desmitificar un poco este lugar de la norma en el habla, ¿no? De lo que corresponde o no corresponde, ¿no? Eso se refería a la academia, a la Real Academia de la Lengua Española como la policía de la lengua, ¿no? Como que vamos a ver, no, y ella pudo desarmar muy bien ese argumento. En términos de que el habla tiene que ver con contextos muy variados, digamos. Hablamos de diferente manera según el grupo con el que estemos, la situación, el contexto, y entonces establecer rígidamente lo que está bien y lo que está mal es muy complejo, porque hablamos según los lugares de donde vivimos. Yo soy de Córdoba.
¿Vos sos de Córdoba?
Hay palabras que las digo diferentes.
se cortó ahí, Silvina, sos de Córdoba, dijiste.
Soy de Córdoba y en ese sentido nos pasa también que hay palabras que las decimos de otra manera. Claro. Y uno está buscando cómo es lo correcto. Y bueno, lo decimos distinto.
Silvina, ¿y cuál es la recepción, vos como docente de nivel terciario, pero cómo están viendo, bueno, en la universidad o en ámbitos de estudios terciarios, la recepción que tiene el lenguaje inclusivo en esos ámbitos?
Bueno, lo que estamos viendo es posturas muy distintas que confluyen. De repente, a lo mejor, gran parte del estudiantado lo instala como una manera de hablar corriente el uso de la E, mientras a lo mejor en una escuela le están haciendo un señalamiento a un docente porque escriben su planificación con la E.
Claro.
¿No? Entonces estamos como en un momento, por eso queríamos plantear una conversación que nos permita ir dando pasos y buscando posturas abiertas, ¿no? No decir, bueno, ahora tenemos que hacerlo de tal manera, sino decir, ¿qué paso estamos dando en función de una apertura, de que hablamos de ser revisada críticamente, es flexible también, ¿no? Porque también tenemos que perdonar, vamos,
ahí te, Silvina, perdóname, ¿sabés que por momentos te perdemos un poquitito? A ver si retomás la última oración y...
Bien, que lo que planteábamos con Ivana Lochis era que esto tiene que ver con construcciones profundas, personales, y a veces cuesta modificar, no se puede modificar de un día para el otro la manera en que hablamos. Entonces vamos haciendo como acercamientos, digamos, a ese lenguaje que incluya, ¿no? Hay quienes vamos dando pasos en el femenino y el masculino y vamos como desafiándonos, pero tratando de que sea una cuestión más a conciencia más que una obligación.
Silvina, ¿y qué batallas damos con el lenguaje? ¿Damos todas las batallas posibles a través del lenguaje?
Y yo creo que no, que nos vamos acercando a algunas cuestiones, que vamos como poniendo de manifiesto, visibilizando, respondiendo también a la realidad en la que vivimos. Yo, por ejemplo, como profesora de nivel superior, hace tiempo que uso el masculino y el femenino, ¿no? Pero en un momento tuve un estudiante que era el no binario, digamos. Y su presencia en el aula me desafió todo el tiempo, porque con el femenino y el masculino no alcanzaba.
Claro.
Entonces, a veces el camino es ese, es una presencia que está diciendo, estoy acá y no estoy siendo nombrada. Entonces, digo, ese, por ejemplo, fue mi camino, hay quienes se van encontrando otros, ¿no? A mí me interesa, nosotros discutimos en un momento si obligábamos, si poníamos como un requisito en las planificaciones de nuestros estudiantes el uso del lenguaje inclusivo. Y fue una discusión si lo poníamos como obligatorio o si lo íbamos sugiriendo, ¿no? Yo tenía una postura más de ir sugiriéndolo. Y diciendo, volver a leer el párrafo y decirle, ¿sentís que acá están presentes las niñas de tu grado? Cuando dice los chicos solamente, bueno, ir como haciendo estas devoluciones, ¿no? Porque a veces se genera una reacción en las redes, se percibe mucho ahora, una reacción muy violenta, ¿no? Que no tiene mucho sentido, porque en realidad lo que vamos buscando es maneras más amplias, más abiertas.
De hecho, vos sabés que cuando... en nuestro primer programa que lo publicitamos, lo difundimos en las redes sociales, creo que nunca recibimos tantos mensajes a través de las redes como ese día en el que anunciamos que íbamos a salir con este programa que se llama Nosotres Lesotres.
La fundamentación de por qué se llaman así es, la escuché, me pareció clarísima, digamos, esto de cómo hay una mayoría que en el nosotros no está, ¿no? Cuando yo creo que cuando se empieza a sentir esa ausencia es cuando empezamos a decir, bueno, me voy a tomar este trabajito con el lenguaje, ¿no? Porque estoy necesitando otra cosa. Y eso para mí es como ideal, ¿no? Porque son muchas las identidades. Acá estamos focalizando en identidades sexuales, pero muchas son las identidades que quedan por fuera de la representación, ¿no? De lo social. Y esto de, bueno, hablamos desde una posición de clase social, de sexo, de heteronorma, ¿no? Y cómo hay que ir desarmando esos lugares.